Hola, ¿qué tal amigos y hermanos en Jesucristo que nos escuchan en esta hora, que nos sintonizan en este día? Buen día para todos, las bendiciones del Altísimo Todopoderoso sea con todos ustedes. Quienes habla, John Freddy Ortega. Y bien, pues esta vez vamos a hablar de discerniendo el cuerpo del Señor. Discerniendo el cuerpo del Señor es el tema de este día. Así que esperamos que usted esté atento, que esté oído, mucha atención, porque recuerden, hermanos, que tenemos que ser oidores y también hacedores de la palabra. Así que, hermanos, muy atento para que reciba este mensaje, reciba esta palabra que puede ser para usted instrucción, discernimiento del Espíritu Santo para usted. Pero esta vez es discerniendo el cuerpo del Señor, porque el come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Primera de Corintios 11:29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Primera de Corintios 11:29. ¿Qué significa este versículo, hermanos? Algunos dicen que puesto que el pan y el vino se convierten en Jesucristo, cuerpo, sangre y divinidad, en el nuevo catecismo de la Iglesia Católica Romana, en su artículo 1374, se dice: en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por consiguiente, Cristo entero. Esta presencia se denomina real o no real, no a título exclusivo, como si otras presencias no fueran reales, sino por excelencia, porque es sustancial, y por ella Cristo, Dios, hombre, se hace totalmente presente. Para el católico romano, el pan y el vino no solamente recuerdan a Cristo, sino que son Cristo mismo. De modo que el pan y el vino, una vez sometidos al sacramento de la Eucaristía, merecen ser adorados de la misma manera que Cristo es adorado. Es que es Cristo, por lo tanto, no es de extrañar que bajo esta teología, cuando nuestros amigos católicos leen 1 Corintios 11:29, que es el texto que tenemos, que acabamos de leer ahorita al principio, es que vamos a considerar, ¿entienden que discernir el cuerpo del Señor es participar de la Santa Cena? Considerando que el pan no es verdadero pan, sino cuerpo de Cristo, y que si entendemos así el texto, si no tomamos el pan como cuerpo de Cristo, no estamos discerniendo el cuerpo del Señor. Para tener un entendimiento adecuado de este texto y cualquier texto de la Biblia, no debemos analizarlo en base a una premisa ya dada por supuesto. Vamos a estudiar este texto en su contexto. Así es como deberíamos estudiar cualquier porción bíblica. Primero, estudiaremos el contexto inmediato. Veremos cuál es el tema de 1 de Corintios 11. Veremos, eran los problemas de la iglesia en Corinto que el apóstol quería corregir. 2. Estudiaremos qué es la cena del Señor en otros textos bíblicos. 3. Estudiaremos qué es el cuerpo de Cristo en otros textos bíblicos. Empezando, ¿qué era lo que pasaba en Corintio? Nos preguntamos qué era lo que pasaba en Corintio. Según el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia, este era una iglesia compuesta por personas con pocos recursos y un pequeño grupo de cristianos acomodados. Esta diferencia hacía que se produjeran algunas discriminaciones entre los creyentes. En 1 de Corintios, Pablo responde preocupado a noticias que ha recibido acerca de la iglesia en Corinto. Estas noticias provienen de dos fuentes y reflejan dos perspectivas distintas. Algunas personas se han comunicado con él verdaderamente, verbalmente, Vamos a leer 1 Corintios 1, versículos 11, y 1 Corintios 5, 1, y 1 Corintios 11, 18. Gloria a Dios por su palabra. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Gloria a Dios por su palabra. Ahora seguidamente vamos con 5. 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que el alguno tiene la mujer de su padre. Tremenda palabra, hermanos. Tremenda palabra. Y seguimos con 1 Corintios 11:18. Primera, busquemos en el libro, en la Biblia, 1 Corintios 11:18. Aleluya, gloria a Dios. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, y en parte lo creo, que hay entre vosotros divisiones. Lo dice 1 Corintios 11:18. Santo es el nombre de Jesús. Tremenda palabra, hermanos. Esperamos que esto sea de edificación, de instrucción para tu vida, para un cambio, para que reflexiones. Y el cuadro que le presenta es de mucha atención en el interior de la iglesia. Grupos rivales, conductas escandalosas, una fuerte discriminación también contra la gente más pobre. Todo esto sucedía en la iglesia de Corintios, hermanos. Por el carácter de los asuntos que denuncian, parece que estas personas pertenecen al estrato social de menos prestigio en la iglesia, el cual era el sector más grande. 1 Corintios 1:26. Recuerden, amigos, 1 Corintios 1:26. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Para deshacer lo que es. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Atentos a la palabra que estamos dando, porque es tremenda palabra, hermanos. Santo es el nombre de Jesús. Aleluya. Continuamos con 1 Corintios, hermanos, atentos a los versículos que estamos leyendo, porque es importante tener eso en memoria, y nuestros textos también bíblicos escritos, hermanos. Ya lo había dicho antes en otros programas, ¿no?, que es importante que estos textos los tengamos escritos por ahí en nuestra agenda, en nuestro cuaderno y principalmente en nuestra mente. 1 Corintios 11:21 y versículo 22 también. Porque al comer cada uno se adelantan a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. No los alabo, dice Pablo. Santo es el nombre de Jesús, hermanos. Al leer de las penosas condiciones desde nuestra perspectiva, podemos escandalizarnos. Imaginémonos por un instante una iglesia de hoy en día, compuesta por una gran mayoría de hermanos y hermanas de pocos recursos, con empleos temporales, sueldos bajos, desempleados, madres que tienen que cuidar solas de sus hijos e indigentes, y unos pocos de hermanos de buena posición social, sobre todo empresarios y empleados con altos sueldos. Un domingo tienen una cena, una barbacoa, o un asado, o una comida, o como usted le pueda llamar en su tradición, en su costumbre, en su región, en su país. Sabemos que esto varía, ¿no? Pero pongámosle un buffet, pues, o una cena, una comida cualquiera. Un domingo, hermanos, una comida fraternal en la que además recuerdan al Señor por medio del pan y el vino. Estamos hablando de todo esto en la iglesia. Cuando llegan a la comida, a la cena, pues, los hermanos ricos están sentados juntos comparten sus ricas comidas, tienen buenas carnes, vinos excelentes, etc. Pero los hermanos pobres están sentados en mesas distintas. Juntos algunos han traído poca comida. Algunos han traído un sándwich, un bocadillo, unos huevos cocinados, unas papas cocinadas. Y otros no han podido traer nada porque su bolsillo, su economía no les da. Y se limitan a ver comer a los ricos en sus mesas. Pero eso no es todo, hermanos. Mientras los hermanos pobres miran a los ricos comer, también los ven emborracharse. Es el colmo. Aunque ahí no termina todo, hay ricos que saben que otros no traen nada de comida, de modo que empiezan a comer antes sin esperar a los hermanos pobres a que coman, ya que les resulta molesto comer delante de los que pasan hambre. ¡Qué consideración! Desde luego que no parece una iglesia muy, muy cristiana, o no parece una iglesia cristiana más bien. ¿Se imagina la impresión que uno como creyente recibiría, o uno, una persona no creyente, una persona inconversa, una persona convertida, no convertida, recibiría de tales personas, de tal iglesia, de tales hermanos, si fuera aquel día, el domingo, o fuera la primera vez que visitara una iglesia cristiana? O imagínense usted, hermanos, imagínense. Seguramente no querían saber nada de los evangélicos, de la iglesia cristiana. No querían saber nada ni siquiera del Dios que adoramos. Pero ¿qué tolera tales injusticias, hermano? ¿Cómo se puede tolerar tales injusticias? ¿Cómo pueden decir ellos que son un cuerpo en Cristo si la iglesia es el cuerpo de Cristo? Y el cuerpo de Cristo es uno. ¿Cómo es posible que se consientan tales divisiones? Ahí es donde está la clave del capítulo 11, versículo 1, en las divisiones del cuerpo de Cristo. Ahí es donde está la clave de 1 Corintios 11, 1. Esas divisiones que hay dentro del cuerpo de Cristo y por motivos de clase social. Por motivos de clase social. Pero qué decir de 1 Corintios capítulos 11, versículos 21 y 22. ¿Qué decir de 1 Corintios capítulo 11, versículos 21 y 22? Recordémoslo, hermanos. Es importante recordarlo. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otros se embriagan. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, os menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? Pues no os alabo, dice. No os alabo, dice Pablo. ¿Ah? ¿Qué tal, hermanos? Esto es de verdad que es para pensar, para reflexionar. Por motivos doctrinales, hermanos. ¿Y qué dice Pablo en 1 Corintios 1, 10, 12? 1 Corintios 1, 10, 12. Gloria a Dios por su palabra, santo en el nombre del Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los del Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. ¿Acaso dicen algunos, yo soy de Pablo, yo de Apolos y yo de Cristo? ¿Cómo la ve, hermano? ¿Acaso dicen que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo? ¿Qué clase de carnalidad es esa, hermanos? ¿Qué clase de carnalidad podríamos ver ahí, hermanos? Es tremendo esta palabra, este mensaje, ¿no? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Eso dice 1 Corintios 3:3. 1 Corintios 3:3. Yo soy de Apolo y tales cosas, y XY, yo soy, no sé, y bueno, y yo soy. Esto es prácticamente inmoralidad. Un hombre tenía, imagínense ustedes, escuchemos esto, hermanos. Un hombre tenía relaciones sexuales con la mujer de su padre. 5:1. 5:1. Gloria a Dios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Primera de Corintios 5:1, hermanos, lo recuerdo. De cierto oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Todas las cosas, hermano, la inmundicia, la carnalidad que se estaba moviendo dentro de la iglesia, dentro de la iglesia cristiana, hermanos. ¿Ah? Todo aquello es tremendo, hermano. Estamos hablando de discernir el cuerpo de Cristo, que es el tema, hermanos. De juicios entre los mismos creyentes, hermanos. 6 Corintios 6, versículos 1. De juicios entre los mismos creyentes. Versículos 1 al 7. Corintios capítulo 6, versículos 1 al 7. Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es que ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Porque no sufrís más bien el agravio, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Santo es el nombre de Jesús, gloria a Dios por su palabra, bendito sea el Señor por esta enseñanza, hermanos. Tremendo, hermanos, el fraude entre los hermanos, entre los creyentes que visitaban, entre los no creyentes que visitaban esas iglesias, hermanos. Imagínense. Creyentes también, cristianos, hermano, que también todavía, y en aquel tiempo visitaban a prostitutas, todavía están buscando de esas mujeres, hermano, de aquellas obras del mundo. ¿Ah? Ahora vamos a Corintios 6:15. Primera de Corintios 6:15. ¿Qué nos dice primera de Corintios 6:15? Lo leemos. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Pues de ningún modo, hermanos, de ningún modo. Posiblemente una referencia a las prostitutas sagradas de los templos paganos de idolatría. ¿Ah? Todo esto aquí se está refiriendo posiblemente a los templos, a las rameras de aquellos tiempos, en los tiempos paganos. Que recordemos que en aquel tiempo también habían templos paganos y también habían rameras, hermanos. Santo es el nombre de Jesús, gloria a Dios por su palabra. Alabado sea su nombre. Y de idolatría, hermanos, vamos al 10:14. Primera de Corintios 10:14. Corintios es un mucho libro de exhortación de Pablo para las iglesias, hermanos. 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría, nos dice aquí, hermanos. Y todos estos problemas y todas estas disensiones hacían necesario que el apóstol les hablara de discernir el cuerpo de Cristo. Porque si nos reunimos como iglesia, 11:18. Porque si nos reunimos como iglesia, gloria a Dios, aleluya. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, dice. Aleluya. No, hermano, porque cuando nos reunimos en la iglesia y es todas estas cosas, hermanos, no practicamos la unidad entre nosotros. No estamos discerniendo el cuerpo de Cristo, hermanos, si estamos entre todas estas cosas, todas estas obras de la carne, todas estas divisiones, todas estas contiendas, toda esta mundanidad, toda esta ambición, toda esta idolatría, todas estas cosas, hermanos. ¿Cómo vamos a discernir el cuerpo de Cristo con todo esto? Pues eso es lo que pasa en la iglesia tradicional. Discernen el cuerpo, supuestamente, discernen el cuerpo de Cristo, pero todo está permitido, hermanos. Todas esas clases de mundanidades. Y esa mundanidad también entra dentro de las iglesias cristianas evangélicas en muchas ocasiones, ya, dado que a veces cogemos la iglesia como si fuera un club social. ¿Cómo celebran la mesa del Señor, hermano? ¿Cómo celebran la mesa del Señor? Vamos a considerar el contexto en 1 Corintios 11. El estudio de este nos va a aclarar qué quiere decir el versículo 29, objeto de nuestro estudio en el sentido de la mesa del Señor. ¿Ya? Así que, ¿cómo celebran la mesa del Señor? Pues vamos a considerar el texto 1 Corintios 11. Gloria a Dios por su palabra. Perdón. Sé imitadores de mí como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones de tal como os las entregué. No, mejor vamos de una vez al versículo 29. Para mejor corrección, directamente al versículo 29. Gloria a Dios por su palabra. Versículo 29. Gloria a Dios, santo es el nombre del Señor. Aleluya. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para siempre. Tremendo, hermano, porque el que come y bebe indignamente, repito, indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para siempre. Pues eso es lo que pasa en la iglesia tradicional. Comen indignamente, hermano, pero en qué caso, como que no saben que están comiendo juicio, ¿ya? Que no saben que están comiendo juicio, ¿ya? Adulterio, fornicación, prostitución, vicios, drogaditos, alcoholismo, ¿ya? Mundanidad, diferencia de clases, discriminación, ¿ya? Todas estas cosas las hay en las iglesias, hermano. Y entonces, ¿qué está pasando? Comer indignamente, ¿ya? Hay de aquellos que lo están haciendo, hermano. Hay de aquellos que lo están haciendo, ¿ya? Vamos al versículo 17. Versículo 17. Gloria a Dios por su palabra. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Para lo peor. Gloria a Dios. Toda reunión, hermanos, cristiana, debe tener como cometido no solo la exaltación del Señor, sino la edificación de los hermanos. ¿Ya? La edificación de los hermanos. Y vamos a verlo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Aleluya, gloria a Dios. Hágase todo para la edificación. Santo es el nombre del Señor, aleluya. Hermano, hágase todo para la edificación. Si una reunión no trae gloria, si una no trae la gloria de Dios y lejos de edificar a los hermanos, pues, hermanos, es motivo de tropiezo. Hay que comenzar a estudiar qué es lo que hay que corregir. La reunión de la cena del Señor para ellos una maldición, y esto era un grave problema en la iglesia de Corintios. Ahora, quisiéramos que fuéramos, imagínense en el versículo 18 que nos habla de división. Ellos tenían divisiones y esto es algo inconcebible, hermanos. Porque se reunían como iglesia y en la iglesia no puede ni beber haber divisiones. Ni beber vino ni haber divisiones. El apóstol había sido informado por las fuentes de las circunstancias que estaban sucediendo allí, hermano. Y él actuó. Y una de las noticias que le llegaban era el problema de las divisiones. Lo vemos en 1 Corintios 1:10, que era una de las principales noticias que él veía, ¿no? Sobre las divisiones. Lo leemos, 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo leímos en 1 Corintios 1:10. Pero, hermanos, ¿por qué se saca el tema de las divisiones en relación con la mesa del Señor? ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver? No podemos que pensar en un salto argumental así. Pablo está hablando y sigue hablando de la mesa del Señor. No ha cambiado de tema. Y es que la mesa del Señor y las divisiones en la iglesia son dos temas sobre los que hay que hablar. Porque hay una iglesia dividida. ¿Qué sentido tiene que practique la cena del Señor? Si más adelante trataremos con todas estas cosas, hermano, ¿no? Es importante que se trate bastante este asunto de las divisiones en las iglesias, hermano, porque como cuerpo de Cristo tienen que ser un cuerpo unido, ¿no? Porque somos cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Que vamos a leer el versículo 20. ¿Ya? Vamos a leer el versículo 20. Les decía, hermanos, que vamos a leer el versículo 20 de Primera de Corintios, ¿no? Capítulo 11, versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Lo que ellos practicaban no es la cena del Señor. Esto es bien claro y bien cierto. Los hermanos decían, vamos a celebrar la cena del Señor. Y luego los ricos comían por un lado y los pobres pasaban hambre. Pero si la cena del Señor es la comunión del cuerpo de Cristo. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Es que si el pan que partimos, hermano, es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Primera de Corintios 10:16. Vamos a Primera de Corintios 10:16. Gloria a Dios por su palabra. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? En signo de interrogación. El pan que partimos, ¿acaso no es la comunión del cuerpo de Cristo? Santo es el nombre de Jesús por esta palabra, por este mensaje tan bonito, hermano, que nos está el Espíritu Santo hoy dando hoy. Gloria a Dios por su palabra. Aleluya. Imaginémonos que asistimos a una boda en la que los novios no se soportan, ni se aman, ni se dirigen la palabra. ¿Qué boda sería esa, hermanos? Eso no es una boda. Ni tiene sentido, ni hay realidad en lo que se practica. Pues lo mismo ocurría, hermano, en aquella iglesia. Tenía la apariencia externa de la mesa del Señor, pero no era la mesa del Señor. La mesa del Señor es la comunión del cuerpo de Cristo. Y allí no se estaba practicando la unidad del cuerpo de Cristo. Hay que entender muy bien qué es el cuerpo de Cristo antes de poder celebrar la cena del Señor. Por eso se les dice a los hermanos que entendamos, antes de participar de la cena del Señor, que es el cuerpo de Cristo, ¿ya? Y que no se puede comer indignamente. Vamos al versículo 21-22 de Primera de Corintios 11. Versículos 21 y 22. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otros se embriagan. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. En esto no los alabo, dice. Porque no era la cena del Señor lo que ellos estaban practicando, claramente está. Es la cuestión que se plantea en el verso 20. En estos dos versículos se responde, porque unos pasaban hambre y otros se hartaban, porque unos comenzaban antes, porque otros, porque comían su propia cena, porque avergonzaban a los que no tenían nada. Aquello era un disparate sin sentido. Si parecía que practicaban piadosamente una cena de unidad y comunión fraternal, pero ni había unidad ni comunión fraternal, y por lo tanto no había cena del Señor. De cena del Señor solo tenía el nombre. Si no hay unidad, es una pantomima. Es una pantomima. Es una pantomima, hermanos. Los versículos 23 al 26. Veamos. Los versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomá, comé, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que os la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. hasta la segunda venida de nuestro Señor. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Nos hablan de la memoria en sí, que comentaremos más adelante, hermanos. Y el versículo 27 que nos dice: de manera que cualquiera que comiere, gloria a Dios, tremendo, hermanos, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Verdaderamente, hermano, hay que tener temor con esto. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hermano, ¿y qué es comer indignamente el pan o beber la copa? ¿Qué es comer indignamente el pan o beber la copa? Algunos, antes de participar de los símbolos, meditan si son dignos de participar de los emblemas del pan y del vino. Algunos se abstienen porque consideran que no lo son, y otros participan si se ven dignos. ¿Es eso ser digno? Veamos quién es digno de participar del pan y del vino que nos recuerda a Jesucristo. Primero, aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Porque la carta se dirige, hermanos, a los santificados en Cristo Jesús. Lo vimos en 1 Corintios 1:2. A ver, segundo, los que permanecen en la comunión de la iglesia y no están bajo disciplina por pecado que afecte a la comunión y el testimonio de la iglesia. Lo vemos en 1 Corintios 5:13. Vamos a 1 Corintios 5:13. Gloria a Dios. Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quita pues a ese perverso de entre vosotros. Ay, hermano, se lo piensa usted para un hermano que no se está comportando debidamente, que no se ha sido exhortado, que tiene un comportamiento inadecuado, pecaminoso, de contienda, de división, problemático o de chisme, hermano. Y está usted, lo tienen ahí todavía, hermanos. Ya, Dios sí nos manda que nos amemos unos a otros, pero también nos exhorta, hermano, a disciplinar, a la disciplina, también nos llama a la disciplina. Imagínese usted, hermano, aquí dice: los que permanecen en la comunión de la iglesia y no están bajo disciplina por pecado que afecte a la comunión y el testimonio de la iglesia. Lo que el texto está diciendo es que no tenemos que participar indignamente. ¿Y qué es participar indignamente? No tenemos que recurrir a argumentos teológicos. Vayamos al contexto. No participar dignamente es, en el versículo 18, lo vemos. Versículo 18 de capítulo 11, versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, hermano, que haya divisiones entre nosotros, hermanos. ¿Ah? Y también en el versículo 21, porque comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Claramente se está viendo la división que estaba viendo en aquel tiempo en esa iglesia, hermano, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y no tiene hambre, y otros se embriagan. ¡Qué tremendo! Que cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Que unos pasen hambre y en la cena y otros se embriaguen. En el versículo 22 que nos dice lo del menosprecio, hermano, tremendo. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto o os alabo? Aleluya, gloria a Dios, que menosprecimos la iglesia de Dios, hermano. De forma que si estamos participando de esa manera, no lo estamos haciendo dignamente, no lo hacemos con el respeto que ello merece. Los creyentes en comunión con la iglesia, el cuerpo de Cristo, tienen el privilegio de participar de los símbolos, siempre y cuando lo hagan discerniendo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la que está participando de él. Santo es el nombre de Jesús, gloria a Dios por su palabra. Es que no debemos tener divisiones entre nosotros, hermanos. No debemos tener divisiones entre nosotros. Para que lo tengamos claro, hermano. Mucho menos menospreciar a los hermanos, hartándonos delante de ellos. Si no lo hacemos así, no sabemos lo que es la iglesia. ni lo que estamos haciendo, ni lo estamos haciendo con la dignidad que tal memoria merece. Versículos 29 y 30 del capítulo de Primera de Corintios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para siempre. Gloria a Dios por su palabra. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué ocurre cuando un creyente come y bebe la cena del Señor indignamente? La Escritura nos dice que come y bebe para juicio. Es decir, Dios lo juzga y lo disciplina. Y eso era lo que estaba ocurriendo. Había hermanos enfermos y había hermanos que habían muerto. ¿Qué es la disciplina más severa que el Señor puede aplicar a un creyente? Como vemos en Hechos 5 con Ananías y Zafira. Cuando un creyente está... Un poco malo de la garganta, pero ahí vamos. Gloria a Dios, todo sea para la gloria del Señor y para la obra del Señor. Cuando un creyente está siendo motivo de tropiezo y deshonra por su pésimo testimonio, el Señor lo disciplina. Y si después de un tiempo sigue sin cambiar de actitud, el Señor se lo lleva. Aquellos que se burlaban de la cena del Señor, transformándola en una comilona y una borrachera, como en los cultos paganos a Dionisio o Baco, que eran orgías de ese tipo, recibían su merecido del Señor y eran quitados de en medio por causa de estorbo. En una ocasión, un hermano que contó de cómo una iglesia local en Almería, España, un joven que se estaba burlando de la Santa Cena cayó muerto. Pues esto aseguraba este creyente que contaba también. Un anciano de la iglesia en Granada. No es una historia que oyó, sino algo que lo contaron los mismos creyentes de la iglesia de Granada y también en Almería. Dios no tiene ningún problema en aplicar su disciplina. Cuando algo tan sagrado y solemne como la mesa del Señor, que nos recuerda los padecimientos de Cristo en la cruz por nuestros pecados, son puestos a escarnio. Los hermanos de Corintios no discernían qué era el cuerpo de Cristo, que los hermanos pobres que pasaban hambre y necesidades mientras ellos se hartaban de comer. Y se creían que estaban comiendo el cuerpo de Cristo, se lo creían religiosamente. Pero los ricos no eran capaces de ver esto, hermanos, claramente como el cuerpo de Cristo. Y por no discernirlo, padecieron disciplina, porque algunos cayeron en enfermedad y otros cayeron muertos. Aquí hay mucha enseñanza para nosotros, hermanos. Cuando nos acercamos a la mesa del Señor, tenemos algo contra otro hermano, hermanos. Si tenemos algo contra otro hermano, tenemos que remediarlo, tenemos que ponernos a cuentas. Si tenemos rencor en nuestro corazón, si tenemos amargura, también tenemos que quitar todo eso, hermano. Hay asuntos que no hemos perdonado, hermano, pues tenemos que perdonar, porque si no perdonamos, hermano, seguimos siendo indignos de participar de la cena del Señor. Si hay deudas, hermanos, que tenemos deudas, hermanos, imagínense ustedes, también las deudas que no hemos pagado, hermano, que no estamos a cuentas también, hermano. Esta, hermano, es nuestra conducta. Eso es una conducta, hermano, que es objeto de escándalo a otros creyentes y no creyentes, y particularmente a los creyentes más nuevos en la fe. Si no discernimos bien lo que es la iglesia y la unidad de la iglesia, podemos estar pecando contra el cuerpo de Cristo, hermanos. Si no nos ponemos a cuenta con el hermano, con las deudas, con nuestro corazón, con nuestro cuerpo, con lo que nos sentimos, hermano, podemos estar pecando contra el cuerpo de Cristo. Pecar contra el cuerpo de Cristo es romper la unidad de la iglesia al discriminar, escandalizar, afrentar, avergonzar, maltratar a los hermanos. Cuando participamos de la mesa del Señor, somos un cuerpo en Cristo. Primera de Corintios 3:16, hermanos. Primera de Corintios 3:16. No, 1 Corintios 10, 16. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre de Jesús, aleluya. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. En signo de interrogación, perdón, hermanos. La copa de bendición que bendecimos, ¿acaso no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿acaso no es la comunión del cuerpo de Cristo, hermanos? Claro que es el cuerpo de Cristo, hermanos. El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Santo es el nombre de Jesús, aleluya. Y esto lo tenemos que tener claros, hermanos. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. 1 Corintios 10, 17. Santo es el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios. Santo es el nombre de Jesús. Santo es el nombre de Jesús, aleluya. En un cuerpo no pueden haber divisiones. Para Dios la unidad y la santidad de su cuerpo es algo muy importante. Si alguno por causa de mala doctrina o mala conducta rompe su unidad, es culpable de pecar contra el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Veamos qué dice el 11:33 de 1 Corintios 11:33. Estamos en 1 Corintios 11:33. Gloria a Dios por su palabra. Así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, nos dice. Esperaos unos a otros. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Después de hablar de la cena del Señor y de ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, que es una referencia al cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo concluye: así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Qué conducta tan sencilla, hermanos. Esperaos a comer. Y qué referencia tan clara a la cena del Señor como una comida ágape, puesto que la cena del Señor estaba integrada en un ágape. Estamos hablando de la iglesia de Corintio. Muchos dicen que el capítulo 11 habla de Cristo transformándose en pan y vino por medio de la transustanciación, aleluya, llegando a ser el pan y el vino, cuerpo, alma y divinidad, y por consiguiente Cristo entero. Pero ya hemos estudiado que el tema de 1 Corintios capítulo 11 es más sencillo. Los hermanos hacían diferencia entre ellos, ignorándose, discriminándose, rechazándose. ¿Qué son? Si eran supuestamente el cuerpo de Cristo, ¿qué hacían haciéndose estas cosas, con esas discriminaciones, con esos rechazos, con cómo se ignoraban, hermano? Gloria a Dios. Vamos a Lucas 22:15, versículos, sí, capítulo 22, versículos 15 al 22. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Gloria a Dios por su palabra. Lucas 22, versículos 15 al 20. Esta es la primera referencia que encontramos, hermanos, referente a la cena del Señor, que vienen las palabras del mismo Señor Jesucristo. Lo primero que debemos tener en cuenta es que lo que el Señor Jesús estaba celebrando era una Pascua judía, con nuevos elementos que le daban una dimensión mucho más amplia. En la Pascua judía, el padre de familia tomaba varias copas, y una de aquellas copas se llamaba la copa de la bendición, y repetía: ¿Esto es la Pascua del Señor? Por supuesto, esto no es literal. Todos lo entendían. Estaban recordando el paso de aquel ángel exterminador por Egipto y la muerte de los primogénitos. Y como Dios los sacó de ese país abriendo el Mar Rojo, Jesús toma el papel de el padre de familia y cambia las palabras diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22, 19. Gloria a Dios por su palabra. Esa es la nueva Pascua de Jesús. A. Una representación del sacrificio de Cristo. B. Algo que tenemos que hacer en memoria de Él, según sus instrucciones. C. Un anuncio de su segunda venida y la instauración del reino mesiánico. Texto clave. Ahorita vamos con el texto clave en Primera de Corintios capítulo 10, versículos 15 al 17. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 15 al 17. Gloria a Dios, santo es el nombre del Señor, aleluya. Como sensato os hablo, juzgad vosotros lo que os digo. La copa de bendición que te bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Con signo de interrogación, claro está. El pan que partimos, ¿no es acaso la comunión del cuerpo de Cristo? Lo dice Pablo en interrogación. Y lleguemos con el 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mira a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 15 al 20. Para que lo entendamos, hermanos, dice así nuestro texto: como a sensato os hablo, juzga vosotros lo que os digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Bueno, ya lo leímos. Muchos católicos dirán: ¿ves? Aquí dice que la copa de bendición y el pan son el cuerpo de Cristo. A lo que nosotros decimos: cierto, tenéis razón. Aquí dice que la copa y el pan son el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué dice más adelante? ¿Por qué debemos tomar el texto en su unidad? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿A qué cuerpo se refiere? Un cuerpo que está en comunión. Y dice el versículo 17: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Primero la copa y el pan representan el cuerpo de Cristo en su unidad. Hoy, recuerden amigos, la copa y el pan representan al cuerpo en su unidad. Primero, ahora segundo. El pan que partimos es un pan de comunión. Se refiere a la comunión fraternal en la familia de la fe. Desde antiguo, el partir el pan era un acto que podríamos asemejar con el brindar, dar un abrazo, dar un beso o recibir a alguien en nuestra casa. Tercero, según el versículo 17, el pan somos nosotros. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Hermanos, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. De modo que efectivamente el pan representa el cuerpo de Cristo. Pero no solo el cuerpo de Cristo, el cuerpo físico de Cristo, sino el cuerpo místico de Cristo. Es decir, su iglesia. En Efesios 1.23 nos dice, vamos a Efesios 1.23. Efesios 1.23, gloria a Dios. Nos dice Efesios 1.23. La cual en su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios, 1:23, hermanos de Efesios, la cual en su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, en todo, hermanos. La iglesia, la cual es su cuerpo, en él lo llena todo. ¿Y qué nos dice Efesios 5:23? ¿Qué nos dice Efesios 5:23? Aleluya, gloria a Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador. Efesios 5:23. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. El pan de la Santa Cena es un recordatorio de la muerte de Cristo y un recordatorio de que ahora nosotros somos un cuerpo en Cristo. Dicho de otra manera, el pan de comunión que celebramos el primer día de la semana. El primer día de la semana. Vamos a Hechos 20:17. Libro de los Hechos 20:17. Hermano, espero que esto les esté quedando, que sea una enseñanza, pero que la pongamos en práctica para que la entendamos. Igual como la entendamos, también sea para enseñarla, ¿no? Entonces, vamos a Hechos 27 del libro de los Hechos. El primer día de la semana reunió los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Es el solemne recuerdo del sacrificio de Cristo y la formación de un cuerpo de creyentes unidos vitalmente a Dios por Jesús. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, formando un pueblo nuevo. Vamos al libro de Tinov. Si vamos primero al libro de los Hechos 15:14, que en él estamos. Libro de los Hechos 15:14. Libro de los Hechos 15:14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Gloria a Dios por su palabra. Y ahora vamos, que dicen, que nos dice Tito, Tito 2:14. Gloria a Dios por su palabra. Santo es el nombre de Jesús, aleluya. Tito 2:14 nos dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Quisiera que lo repetilo porque esto dice mucho, este versículo es bastante importante, hermanos. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y lo dice celoso de buenas obras, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿En dónde leemos esto? Pues en Efesios 3:27-29. Lo volvemos a leer. Y porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Efesios 3:27-29. Somos uno en Cristo Jesús, y esto es lo que trata la mesa del Señor, que somos uno en Cristo Jesús, hermanos. Un dato importante, hermanos, que la iglesia del Señor, toda la iglesia en general, es uno solo en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, vamos con la importancia de entender qué es el cuerpo de Cristo, ¿ya? Y lo que la Biblia dice en cuanto al cuerpo de Cristo. ¿Qué es entender qué es el cuerpo de Cristo, la importancia y lo que la Biblia dice del cuerpo de Cristo? Muchos no entendían la naturaleza única de este organismo que había sido formado. No era una asociación, no era una iglesia. En el sentido de religión, era un ser vivo, un cuerpo lleno de vida, un cuerpo lleno de vida divina, divina del Hijo. Los judíos no podían entender que los gentiles fuesen coherederos junto con ellos de las promesas hechas a Abraham. Vamos al libro de los Efesios, capítulo 2. Vamos a leer el libro de los Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Recuerden, ahorita estamos en la importancia de entender qué es el cuerpo de Cristo. Versículos 11 al 22. Gloria a Dios por lo que nos escuchan en esta hora, en este día maravilloso. Maravilloso porque estamos en la presencia del Señor. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos uno solo, y un nuevo hombre haciendo paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Continuamos con el 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, en el Espíritu Santo. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, en las iglesias se hacían diferencias por causa del sexo. El apóstol Pedro nos habla de las hermanas como de coherederas de la gracia. Por causas sociales, esclavos que recibían amenazas y eran tratados por hermanos suyos con amenazas al estilo de los amos no creyentes. Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay excepción de personas. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro y vuestro está en los cielos, y que para él no hay excepción de personas. Importante, que para Dios no hay excepción de personas, lo dice el Señor, ¿no? Aquí lo dice. Eso es lo que nos enseñan aquí. Los problemas, hermanos, entre ricos y pobres, que ya hemos comentado, y los de Santiago también, que nos habla en Santiago 5:1, también nos habla de todos esos problemas que ya hemos comentado anteriormente, ¿no? Aquí, por lo menos en Santiago, si lo vemos, hermano, esto es tremendo, como siempre se dirigían a los corintios, a los gálatas, a los colosenses, debido a sus leyes, ¿no? Santiago 5:1, hermanos, vamos a Santiago 5:1. Vamos ahora, ricos, llorá y aúlla por las miserias que os vendrán. Imagínense, hermano, los problemas tan tremendos que había en aquellos tiempos entre ricos y pobres. Ya los hemos comentado sobre todo esto. Incluso problemas de diferencias por causa de los distintos dones espirituales que los hermanos tenían. Algunos dieron tal preeminencia al don de hablar en lenguas que se exaltaron sobre los hermanos que tenían dones distintos. Vamos a 1 Corintios 13:1. Gloria a Dios por tu palabra. Aleluya, santo es el nombre de Jesús. 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, no tengo amor, y vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y yo repito, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales, no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Santo es el nombre de Jesús, aleluya. Eso nos dice 1 Corintios 13:1. ¿Y qué nos dice el 14:5? ¿Qué nos dice 1 Corintios 14:5? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Gloria a Dios. Había mucha necesidad de enseñanza de lo que es el cuerpo de Cristo. La brecha social, económica, sexual y laboral necesitaba ser salvada con el conocimiento de lo que Cristo había ganado en la cruz. En toda la Biblia, cuando se habla del cuerpo de Cristo, no se refiere al Jesús hecho pan, sino a la iglesia. Hay 4 referencias directas en el Nuevo Testamento en las que se usan estas palabras, y exceptuando. También lo leemos en Romanos 7:4. ¿Qué nos dice Romanos 7:4? Aleluya. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Para todos aquellos que viven bajo la ley, bajo el legalismo, bajo tradiciones y costumbres de la ley, lo del velo, lo del séptimo día del sábado, todas esas cosas, hermanos, vivirla bajo la ley, vivir bajo el legalismo, ¿ya? Aquí nos habla este mensaje importante, lo tenemos que tener claro. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es que, hermanos, en vano vino Cristo si nosotros seguimos viviendo bajo la ley, ¿ya? Pero es que aquí dice que ya hemos muerto a la ley. Y todavía seguimos, hay iglesias que todavía siguen con las costumbres de la ley, con el legalismo, con el día de reposo, el séptimo día, ¿ya? También seguimos con lo del velo. Eso son cosas de la ley, hermanos. Entendamos claras las cosas, ¿ya? Porque en vano vino Cristo si nosotros seguimos practicando tales cosas. Esto es importante para que lo tengamos, hermano. Gloria a Dios por su palabra. Santo es el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Eso dice Romanos 7:4, hermanos. Y el resto, 1 Corintios 10:16. 1 Corintios 10:16. Gloria a Dios. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión de la sangre de Cristo acaso? El pan que partimos, ¿acaso no es la comunión del cuerpo de Cristo? Imagínense ustedes, hermanos, si nos dice esto, ¿ah? Si nosotros vivimos bajo la ley, si nosotros no hemos muerto a la ley, hermano, pues entonces en vano vino Cristo, hermano, ¿ya? Entonces, ¿por qué estamos participando de la cena del Señor si todavía estamos viviendo la ley y no hemos muerto a la ley, como nos dice Romanos 7:4? Nos dicen claramente, hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, dice 1 Corintios 12:27 y 2. Se habla de la edificación del cuerpo de Cristo por medio de los dones. Pero, ¿dónde están las referencias al cuerpo de Cristo? Como la del pan hecho Dios según la transubstanciación. Así como la transubstanciación de la iglesia de Roma. No existen, no hay tales referencias. El cuerpo de Cristo es la iglesia ganada por sangre de Cristo. Hechos 20:28. Ya lo leímos, hermanos. 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y repito, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ay, hermanos, imagínense. Eso nos dice el libro de los Hechos 8:28. En el capítulo 12 de Primera de Corintios se nos habla de la diversidad de los dones en el cuerpo. Vamos a Primera de Corintios 12:1. Aleluya. Gloria a Dios por su palabra. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Primera de Corintios 12:1. Corintios nos habla de la diversidad de los dones en el cuerpo, sin que eso merme la unidad del cuerpo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Serán todos apóstoles? ¿Serán todos profetas? ¿Serán todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? 12:27. Parece mentira, hermanos, parece mentira que por causa de los dones espirituales los hermanos hicieran diferencias y aún en nuestro tiempo hagan diferencia. No es tan extraño aún hoy en día, algunos se exaltan desmedidamente por ser pastores, otros se hacen llamar pastor de pastores, otros ostentosamente se llaman apóstoles. Y todo esto trae distinciones en el cuerpo. Cuando estas cosas son llevadas a un extremo, necesitamos ver la mesa del Señor con ojos nuevos y entendimiento limpio. Cuando hermanos de distinta condición social se acercan a la mesa, toman el pan, beben la copa, están afirmando si somos distintos, pero somos un cuerpo en Cristo. Cuando hermanos tan distintos, vestidos de forma distinta, con una educación distinta, oficios distintos e incluso razas distintas, se acercan a la mesa, están proclamando que Cristo ha hecho un cuerpo de toda la raza, pueblo y nación. Somos iguales, ambos hemos recibido la misma gracia, la misma sangre se aplicó para perdón de nuestros pecados. Somos uno en Cristo, somos unos en Cristo Jesús. Si no somos capaces de discernir el cuerpo del Señor de la mesa, si no somos capaces de discernir el cuerpo del Señor de toda esta sola única manera, entonces estaremos comiendo y bebiendo nuestro juicio, porque dividir el cuerpo de Cristo haciendo diferencias es pecado. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, este es el tema que teníamos. Esperamos que sean palabra de Dios, palabra de aliento, palabra de discernimiento, palabra de entendimiento, palabra que te saque de dudas. Ya, este tema, hermano, lo teníamos por nombre discerniendo el cuerpo del Señor. Aleluya, gloria a Dios por su palabra. Bien, amigos, hasta ese momento hemos terminado. Aquí estuvo con ustedes John Freddy Ortega. Más adelante estaré con más enseñanzas, con más instrucciones, con más exhortación, con más palabra de aliento. Y gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos los amigos y a todos los hermanos que nos escuchan, que nos sintonizan a través de este medio. Un poco acostipado, un poco agripado, pero gloria a Dios. Vamos para la obra del Señor. Amén, amén y amén.